8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular hoy desde Totana, de la iglesia, desde la iglesia parroquial de Santiago. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 21 de diciembre de 2019. Estamos en este marco incomparable. Luego explicaremos más detalles. De momento repasamos los 7 titulares más importantes de la semana. Los resultados de la segunda licitación para el almacenamiento de aceite de oliva han mejorado algo, pero siguen siendo decepcionantes para el sector olivarero, que no descarta movilizaciones. El temporal de lluvias ha provocado importantes daños en cultivos de Galicia, de la provincia de León y en otras zonas de España. Y aquí en Murcia, duras críticas a la ministra Rivera por no autorizar el trasvase para regadío, entre ellas las de Scrat, el Sindicato Central de Regantes, Acueducto Tajo Segura. España, Francia y Alemania han presentado una declaración conjunta sobre la futura PAC en la que no piden que se mantenga el presupuesto de esta política en su nivel actual. Apunta que solo deberá estar a la altura de los ambiciosos desafíos medioambientales y climáticos. Los beneficiarios del pago básico disminuyeron en 2018 según los datos del FEGA. La organización agraria COAG ha anunciado protestas a nivel nacional para denunciar la situación de crisis que vive el sector agrario. La semana pasada lo hacía ASAJA. España y Francia han pedido a Bruselas más apoyo para los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos. Sin embargo, la Comisión considera que de momento basta con las medidas de promoción. El primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha declarado esta semana, ojo, que la PAC deberá estar al servicio del Pacto Verde Europeo. El editorial de hoy va sobre lo verde es lo que importa. Y tendremos nuestras secciones habituales, como el consultorio de la PAC, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y el tiempo, que hoy está de plena actualidad. Avanzamos en titulares, el pronóstico.
Pues este fin de semana tendremos tiempo revuelto como consecuencia de la borrasca Fabien, que traerá viento y lluvia, pero a partir de lunes predominará el ambiente estable en la mayor parte de España y las navidades comenzarán sin lluvias y con temperaturas altas para la época.
Lucía, última hora en las cuencas hidrográficas más afectadas por los problemas.
Pues sobre todo en la Confederación Hidrográfica del Duero hay 28 tramos en situación de alarma, la mayoría están en la provincia de León, y 30 tramos en alerta naranja repartidos en toda la comunidad autónoma. Y luego también hay que recordar que esta noche ha habido cuantiosas inundaciones en Reynosas por la crecida del río Híjar.
Perfecto, pues luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y María López. En el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. En el control central, el caudillo Orihuela. Y aquí en Totana, en la técnica, Roberto Balduque. Y mi acuerdo de los amigos de Agroseguro, se cumplen 6 años y 31 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Ni Machetti ni Inmaculada Poveda, a los que deseamos muchas felicidades, han dicho: esta boca es mía. Señor alcalde de Totana, muy buenos días.
Buenos días.
Don Juan José Cánovas, lo primero de todo, gracias por acogernos. Sitúe usted a Totana en el mapa, sus datos principales.
Pues estoy encantado, estamos encantados de que esté aquí con nosotros del programa. Totana es un pueblo, una ciudad, que se enmarca dentro del Valle del Guadalentín, casi en la comarca, en el límite entre Murcia y Andalucía. Es un pueblo, una ciudad del 1500, se funda sobre el 1500, cuando termina la Reconquista.
¿Cuántos habitantes tiene?
Sobre 33.000 habitantes, y la economía fundamentalmente y en una parte importantísima es el sector primario, la agricultura y la ganadería, tanto la agricultura en el campo como en la transformación de los productos agrarios.
Pues luego hablaremos más detenidamente de Totana. Nos va a acompañar hoy también la banda del Mazapán, a la que luego escucharemos. Ahora, de momento, un par de mensajes.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio.
En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años ayudando a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Es la experiencia la que nos permite conocerlos muy bien, para que puedan disfrutar de soluciones financieras que se adaptan a las necesidades de cada uno. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Descubre todo lo que Santander Agro te puede ofrecer en tu oficina o en bancosantander.es.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Cinta un villancico, por favor.
Navidad, Navidad, dulce Navidad. La familia y los amigos para celebrar. Navidad.
Y con la gran familia de nuestros oyentes vamos a celebrar la Navidad en este programa. Y lo hacemos con un concurso. Preguntamos hoy cuál es el cultivo predominante en Totana. ¿Cuál es el cultivo predominante en Totana? Voy a dar una pista. El día 31 de diciembre se suele consumir mucho. Más cosas, formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí en el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y están en juego tres cosas: cuatro lotes de nuestras camisetas, cuatro lotes de productos relacionados con Totana y también cuatro agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero. Y también a través de las redes sociales. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, porque primero tienen que abonarse buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, como cada semana, es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este día, que es #AgropopularTotana. #AgropopularTotana. Si prefieren participar a través de Facebook, también es igual de sencillo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y no se olviden de entrar en Instagram, tenemos el usuario agropopular, porque ahí van a encontrar también todas las fotos y vídeos del programa de hoy.
Y sobre todo cuéntenos en sus comunicaciones si a lo largo de los últimos días han tenido daños o el tiempo que hace en su localidad. Daremos prioridad a los mensajes que nos digan eso. Ahora vamos a hablar de aceite de oliva.
Mari, yo tengo un novio aceitunero.
El resultado de la segunda licitación para el almacenamiento privado de aceite de oliva ha sido algo mejor que el de la primera, pero también decepcionante para el sector, que no descarta movilizaciones. En esta segunda licitación se han aceptado ofertas para almacenar algo más de 17.600 toneladas, con una ayuda máxima de 1 euro por tonelada y día para el aceite virgen y de 1,1 euro para el lampante. No se aceptaron ofertas para el almacenamiento de aceite de oliva virgen extra. Más datos, Eugenia.
Este resultado sigue siendo insuficiente, tanto en opinión del Ministerio de Agricultura como del sector. El ministro Luis Planas ha manifestado su decepción por la falta de ambición de la Comisión Europea en la fijación de un nivel de ayuda adecuado que permita almacenar cantidades significativas de aceite de oliva y con ello estabilizar el mercado. Ha recordado que la PAC dispone de instrumentos para afrontar la grave situación del sector y la obligación de la Comisión es hacerlas efectivas. Desde cooperativas agroalimentarias hablan de desastre, subrayan que la medida no está a la altura de las necesidades del sector y anuncian que ante esta situación ya irreversible no descartan convocar movilizaciones en las próximas semanas. También la COAG anuncia protestas. Los responsables de la organización en Jaén se consideran engañados por Bruselas y apuntan que no queda otra que tirarnos a la calle, dicen, para defender nuestros derechos. Hay que recordar que todavía quedan dos licitaciones más. La presentación de ofertas para la próxima estará abierta entre el 22 y el 27 de enero de 2020.
Teníamos previsto hablar con don Antonio Luque, presidente de DECOP, pero no nos coge el teléfono. Señor Luque, coja el teléfono a lo largo del programa, a ver si logramos hablar con usted. De momento, la barca.
Hay quien maneja mi barca aquí.
De de movilizaciones en el sector del aceite de oliva y qué van a hacer los regantes de aquí. Saludo a don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura Escrat. Muy buenos días, don Lucas.
Hola, buenos días, don César. Un placer tenerle de nuevo en nuestra región.
Muchas gracias por su colaboración para que estemos aquí. Bueno, esta noticia, digo, esta semana noticia, trasvase, pero no para uso agrícola. ¿Qué tienen que decir ustedes al respecto?
Bueno, algo hemos debido hacer mal durante este año porque la Administración a última hora y sorpresivamente nos ha traído carbón, ¿no? Creemos, estamos convencidísimos de que ha sido una decisión tomada a priori antes de que se celebre la Comisión Central de Explotación, que es la comisión técnica que fija qué agua se puede trasvasar. Y después, como en otras ocasiones, lo que se ha intentado es adornar, justificar con múltiples consideraciones que estimamos que son falsas.
¿Y a quién culpan ustedes de esta decisión?
Evidentemente a los responsables máximos del Ministerio, empezando por Dirección General, que es quien dirige esa Comisión Central de Explotación y quien debería haber hecho fuerza para que las consideraciones de su comisión técnica fueran adelante, y evidentemente a quien firma la orden por delegación de la ministra al secretario de Estado.
¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, ya anunciamos que vamos a hacer movilizaciones en continuo, pero vamos a incidir muchísimo en esta ocasión en todo tipo de acciones judiciales. Tenemos claro que va a haber sí o sí un recurso contencioso administrativo, porque casi todas las causas esgrimidas son falsas, pero estamos analizando también en esta ocasión la posible existencia de algún tipo de prevaricación que, evidentemente, de constatarse, llevaremos a los tribunales.
Muchas gracias, don Lucas. Luego continuaremos hablando con usted. Estamos en Totana, en la iglesia parroquial de Santiago. A los amigos de esta zona que quieran acercarse hasta aquí para ver cómo emitimos el programa están invitados, y también a escuchar a los amigos de la banda del Mazapán, que van a amenizar el programa. Adelante, por favor. Vamos a dar un aplauso a los amigos de la banda del Mazapán. Luego intervendrán más. Ahora retomamos el asunto del aceite de oliva, don Antonio Luque. Muy buenos días, presidente de DECOP. Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
No ha habido mejor cosa que hacer un llamamiento para que cogiese el teléfono para que lo hiciese, don Antonio.
Sí, es que lo tenía un poquito más lejos, pero vamos, ya estoy aquí contigo.
Valoración del resultado de la segunda licitación para el almacenamiento privado que hemos contado hace unos minutos.
Pues más de lo mismo. La verdad es que nos hemos quedado absolutamente sorprendidos cómo la comisión, el ministerio también, después de haber vendido tanto como la gran solución para mantener un buen precio para el aceite de oliva, la ayuda a este almacenamiento privado, pues nos ha dejado fuera prácticamente casi todo el aceite. Ha sido solo un 18% de las ofertas que ha habido, y bueno, la verdad es que eso no lo sé, no lo entendemos. No está dando un palo en el mercado, y el almacenamiento privado lo que ha servido es para que siga bajando el precio del aceite de oliva.
¿La próxima licitación cuándo es?
A final de enero. a final de enero, pero confiamos que antes de eso se haga algo, que tengamos una cierta garantía, porque si no, bueno, la verdad es que pues puede ser, yo diría que peor casi imposible, pero bueno, que puede ser peor para el mercado, para el sector, y que bueno, y que contribuya. Si hoy nos preguntaran al sector, ¿quiere ayuda al almacenamiento? Pues por supuesto diríamos que no, porque esto está sirviendo para bajar el precio en vez de para mantenerlo o para subirlo algo, que era su objetivo.
¿La evolución de los precios durante los últimos días?
Bajar. Yo creo que hace unos días hablábamos, yo decía que había bajado 10, 15 céntimos, y bueno, yo te diría que hoy ha bajado más de 10, 15 céntimos el precio del aceite de oliva después de esta segunda licitación.
¿Ve usted movilizaciones en el horizonte?
No, seguro, no me cabe duda. Yo estoy absolutamente convencido. En los últimos días, pues las reuniones que hemos tenido en cooperativa, que hemos sido los primeros, bueno, pues todo el mundo lo que está diciendo es que salir a la calle y decir ya basta bien y basta. Y estoy absolutamente convencido de que va a haber, a partir de enero, movilizaciones importantes en el sector. Yo diría en el sector agrario, en la agricultura, vamos, no solo por este tema, probablemente por otros, pero vamos, en el olivarero seguro.
¿Y de los aranceles de Trump, se sabe algo nuevo?
No tenemos noticias, pero bueno, absolutamente preocupados, porque lo único que nos faltaba es que ahora nos subieran el arancel o nos mantuvieran con un arancel diferenciado entre los aceites o las aceitunas española frente a italiana, griega, portuguesa, y bueno, la verdad es que muy preocupados con lo que pueda venir. No tenemos noticias, la verdad es que no las tenemos.
Muchas gracias, don Antonio Luque, presidente de DECOP, y feliz Navidad.
Feliz Navidad, gracias a vosotros.
Estamos en Agropopular, hoy desde Totana vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Abrimos nuestra ventanilla, saludo a una de nuestras expertas, doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
Mi nombre es Santiago, escribo desde Cáceres. Me gustaría que cuando entrevistaran a alguien de la Junta de Extremadura les preguntaran cuándo tienen planeado publicar las ayudas para incorporación y modernización para el 2020 en Extremadura. Se lo preguntamos a usted, que seguro que lo sabe.
Pues sí, no soy de la Junta de Extremadura, pero creo que podré contestar a don Santiago, que nos pregunta por dos ayudas, la convocatoria de dos ayudas para el año 2020. La primera es la que se destina a que los jóvenes se incorporen a la agricultura y pueda crear su empresa agraria. Pues tengo que decirle, don Santiago, que los fondos destinados para esta ayuda para todo el periodo 2014-2020 ya han sido utilizados en convocatorias de años anteriores y están agotados. Fíjese, más de 70 millones están asignados entre los años 2016, 2017 y 2019. En definitiva, que en Extremadura para 2020 no esperamos la convocatoria de ayuda a los jóvenes para que creen una empresa agraria. La Junta de Extremadura podría modificar el Plan de Desarrollo Rural y poner más dinero, y si no, pues tendremos que esperar a ver si sobran fondos cuando se resuelvan y paguen estas convocatorias de años anteriores que decía, ¿no? Pero esto último va a llevar mucho tiempo, y conscientes de ellos y de la importancia que tiene esta medida para los jóvenes en la lucha contra la despoblación, facilitando el relevo generacional, el Grupo Parlamentario Popular presentó en la Asamblea de Extremadura una iniciativa para instar a la Junta a que pusieran más fondos. Pero el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra y, como tiene mayoría absoluta, pues no se aceptó el incremento de dinero para esa medida destinada a los jóvenes agricultores y que se pudiera convocar en este año que viene, en el 2020. En cuanto a la segunda ayuda, que es la mejora y modernización de las explotaciones agrarias, esperemos que sí se convoquen, porque la última vez que lo hicieron fue en 2017, así que creemos que puede sobrar fondos para volver a sacar una convocatoria en 2020.
Gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella, nuestro equipo de expertos, en nuestra página web, www.agropopular.com.
Felices fiestas a todos.
Igualmente, doña Mercedes, el himno de la PAC. Hablamos del pago básico. El número de beneficiarios del pago básico disminuyó de nuevo en España en 2018 y de forma más acusada que en años anteriores. El descenso fue de casi 60.000 beneficiarios, con lo que el total se situó en 705.000, según un informe publicado por el FEGA. Más datos.
Esta caída se debe a que el año pasado fue el primero en el que se procedió a la retirada de derechos no utilizados durante dos campañas consecutivas, las de 2016 y 2017. Como consecuencia de ello, un buen número de beneficiarios perdió todos sus derechos en 2018, sobre todo aquellos que no alcanzan los umbrales de importes. Por ese mismo motivo, se registró también una disminución del número total de derechos asignados. Sin embargo, el importe total concedido en concepto de pago básico fue ligeramente superior al del año anterior y, al disminuir el número de beneficiarios, aumentó el importe medio concedido a cada uno de ellos, que superó los 4.000 euros. El valor medio por derecho también fue algo más alto y se situó en 144,32 euros. El informe del FEGA precisa, por otro lado, que en 2018 se asignaron derechos de la Reserva Nacional a 3.200 solicitantes, la mayoría jóvenes agricultores. Y, por último, el año pasado se comunicaron cerca de 70.000 cesiones de derechos. Los tipos de cesión más frecuentes fueron la compraventa o cesión definitiva con tierra y el arrendamiento de derechos con tierra.
Y de ayudas, el Gobierno de Castilla-La Mancha abonó ayer un total de 22,5 millones de euros de ayudas a la agricultura y la ganadería, de los que 9 millones se destinarán a la ecológica. Finalizamos así esta sección, este consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo. A colegio y a hermano.
Cumplimos 35 años y buscamos las 35 medidas para frenar la despoblación que se deberían poner en marcha, en opinión de los oyentes de Agropopular y de todos los que están interviniendo en el programa. Pueden hacerlo a través de nuestra página web www.agropopular.com. Señor alcalde de Totana, ¿aquí tienen problemas de despoblación? Yo creo que no, ¿no?
No, al contrario. Tenemos un crecimiento de la población bastante importante, sobre todo por el movimiento económico que genera la agricultura.
Pues ahora Mamen y Eugenia nos van a hablar de estas medidas de despoblación y también de lo que nos han ido contando los oyentes a través de las redes sociales y del correo electrónico. Mientras tanto, yo me voy a subir a la torre, al campanario, desde donde vamos a comenzar la segunda parte de Agropopular en nuestra ya habitual procesión radiofónica.
Pues vamos con esas medidas que nos proponen los oyentes para resolver el problema de la despoblación. Por ejemplo, Carlos Arévalo plantea aumentar los mecanismos para que los jóvenes puedan innovar y hacer crecer sus explotaciones. También reclama apoyo real a los jóvenes y no meras palabras a la hora de emprender y acceder como joven agricultor. Julio Martín nos solicita ventajas fiscales en los pueblos y limpieza perimetral de seguridad mediante desbrozado animal con rebaños de cabras, ovejas y equinos. También propone que el Estado ayude en la compra de los animales y abone mensualmente un sueldo en función del número de cabezas y metros cuadrados desbrozados mensualmente. Y tenemos dos aportaciones más, Mamen.
Sí, por ejemplo, la de Pilar Miguel, que pide que no se penalice a los jóvenes de entre 16 y 24 años que ayudan a sus familiares en la explotación, y también la de Manuel Contreras, que considera que para apostar en materia de despoblación habría que centralizar algunas zonas, es decir, dar por perdidos muchos pueblos y dejarlos más poblados cada 30 o 40 kilómetros y dotar a esos de todos los servicios. También Manuel le pediría al gobierno que crease una lotería especial rural de premios pequeños pero abundantes que se vendiera solo en los pueblos.
Y antes de cerrar este capítulo sobre despoblación, decir que las diferentes plataformas que integran la revuelta de la España vaciada, impulsada por Teruel, Existe y Soria Ya, han acordado constituir una comisión nacional para coordinar todas sus actuaciones y reivindicaciones. La nueva comisión, denominada E20, estará formada por una veintena de representantes de las organizaciones y colectivos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja.
Una de sus actuaciones es la reivindicación de un pacto de Estado por el reequilibrio territorial y la repoblación. Para conseguirlo han acordado seguir con la ronda de entrevistas con los partidos con representación parlamentaria y organizar un congreso sobre despoblación.
Que España huele a pueblo, a
Y antes de irnos a la desconexión local, un pequeño apunte sobre seguros. La Unió de Llauradors de la Comunidad Valenciana ha denunciado que la Conselleria de Agricultura ha confirmado una medida que supondrá una media de subida de más del 10% en el coste de los seguros agrarios para el próximo año. La Unió afirma que horas después de aprobarse los presupuestos de la Generalitat, la primera medida que se toma desde la Conselleria de Agricultura, es subir el coste del seguro para los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana. Agroseguro y Enesa, dicen, han aprobado un incremento de las primas de los seguros agrarios sin ninguna oposición por parte de la Administración Autonómica. Ahora, lejos de compensar la misma, desde la Conselleria de Agricultura se reduce tanto la subvención base como las adicionales.
Ya estamos en la torre. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Carta de Pablito. Querido Papá Noel, esta Navidad queremos una Play. Yo me he portado súper bien, mis padres también y mis...
¡Ho, ho, ho! Esta Navidad es hora de jugar en familia con PlayStation. Tienes 100 euros de descuento en todos tus packs PS4. Llévatela desde 199,99 solo hasta el 5 de enero. Para vosotros, jugadores.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
8:59 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en lo alto del campamento, del campanario de la Iglesia Parroquial de Santiago en Totana. Saludo al párroco, don Francisco José Fernández García. Muy buenos días.
Muy buenos días. Se puede comprender también eso de campamento por la subida que hemos tenido a la torre.
¿Estos son los cuartos?
Estamos escuchando, sí, la campana de 1747 que nos dan las cuartos.
Y ahora las horarias que indican las 9 de la mañana. Va un poco adelantado.
Thank you.
Las 9 de la mañana en el la torre de la iglesia parroquial de Santiago en Totana, a las 8 en las Islas Canarias. Va un poquito adelantado, no hay manera de arreglarlo, señor cura.
Pues yo creo que todo tiene solución. Entonces se podrá, en el próximo programa que emitamos en directo, intentaremos ajustar un poco, pero así tenemos de cuello para seguir comentando.
Cuéntenos algo de esta campana.
Pues acabamos de escuchar la segunda campana más antigua de toda la diócesis de Cartagena, la región de Murcia. Data del 1450, porque la primera se encuentra en la Catedral de Murcia, llamada La Nona.
Y háblenos algo de esta iglesia.
Pues estamos ahora mismo a 22 metros de altura. La torre es uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad de Totana. El templo empezó a construirse en 1547 y la torre entre los años 1606 y 1608. Ahora mismo desde aquí podemos contemplar pues una gran belleza paisajística, todo el Valle del Guadalentín, donde nos pone también en relación a través de las vías de comunicación con las poblaciones más cercanas, Lorca, Aledo, Alhama y la costa en Mazarrón. Es decir, que estamos situados en un enclave geográfico espectacular, donde las campanas incluso en aquella época regulaban las tandas de riego, porque la gran actividad pertenecía a la agricultura, como a día de hoy.
Gracias por habernos acogido en la iglesia. Aquí hay que destacar la repetición. Vamos a escucharlo ya de paso. Nos preguntaba un oyente, por cierto, anoche desde Pamplona, que si esta campana tiene nombre.
Esta campana no tiene nombre, se conoce como la campana de las horas. Entonces, sabemos que pertenecía a algún otro templo, porque evidentemente la torre, la primera de las campanas que se datan es de 1747, pero esta, la fecha, pone 1450.
La iglesia, ¿qué no hay que perderse aquellos que vengan a Totana?
Pues todo el espacio es un conjunto monumental por su gran belleza arquitectónica, un templo de planta basilical con un gran artesonado mudéjar. Podemos decir y hacer honra de que ahora mismo, mientras no se demuestre lo contrario, es el más grande del mundo, porque el de la Catedral de Teruel es de menor longitud. Podemos decir que desde hace unos años se musealizó también esta torre, donde podemos conocer de primera mano pues el enclave donde se sitúa Totana y cómo ha crecido también en base a la fe, a la cultura, a la tradición, pero con unos valores religiosos fundamentales a través de la Orden de Santiago.
Muchas gracias, señor párroco, por habernos acogido en la iglesia. Y ahora nos vamos a poner en clave verde. El editorial de hoy, o el campo aprende a venderse en positivo, pierde la batalla y la guerra, tercera parte, y el título de hoy, lo verde es lo que importa. Aquí va una pregunta, ¿podría fijarse en la próxima PAC un tope en el uso de pesticidas y productos fitosanitarios en una explotación para seguir cobrando las ayudas de la PAC? Y aquí la respuesta, pues bien, existen bastantes posibilidades y esta es una de las ideas con la que se está trabajando en Bruselas en estos momentos. Y lo mismo se puede decir del uso de fertilizantes o de los antibióticos en el caso de la actividad ganadera, porque la protección del medio ambiente es lo que va a primar y es muy probable que se vincule la concesión de las futuras ayudas directas al cumplimiento de una serie de normas más exigentes que las actuales. Dicho de otra manera, lo verde es lo que se lleva ahora. Ahí va un ejemplo, la presentación hace unos días del llamado Pacto Verde Europeo por parte de la Comisión Europea, que va a ser la espina dorsal de su actuación durante el mandato de 5 años que comenzó el pasado día 1. Otro ejemplo, el vicepresidente y mandamás de la nueva Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, ha dicho días atrás ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento que la PAC debe estar al servicio de ese Pacto Verde Europeo. Más claro, agua. Y eso es lo que hay. Por todo lo anterior, el sector agrario debe en esa campaña que propongo de venderse en positivo, poner en valor lo que hace por el medio ambiente. El buen agricultor y ganadero es el principal interesado en ser respetuoso con el medio ambiente, porque la mayor parte de ellos viven gracias al mismo. Por supuesto que hay excepciones, pero son eso, excepciones que además el propio sector debería purgar. Ahora toca explicar a la sociedad que la gente del campo también es verde y que en líneas generales ya es respetuosa con el medio ambiente, lo que supone mayores costes de producción y no poder competir con los productos que vienen de fuera, que no respetan las mismas reglas que la UE impone a los de aquí. En resumen, lo verde es lo que importa y hay que subirse ese carro, al de lo verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, que yo te quiero verde. 9:05, una hora menos en las Islas Canarias, y es el momento de que Mamen y Eugenia nos cuenten las 9 noticias correspondientes a esta hora mientras bajamos del campanario.
Comenzamos con el tiempo. Nos espera un fin de semana con tiempo revuelto como consecuencia de la borrasca Fabián, que traerá viento y lluvia. A partir del lunes predominará el ambiente estable en la mayor parte de España y las navidades comenzarán sin lluvias y con temperaturas altas para la época.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir. A comienzos de esta semana se encontraba al 48,5% de su capacidad total, lo que representaba un aumento del 0,9% con respecto a los niveles de la semana anterior.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado esta semana un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para el mes de diciembre, solo para abastecimiento urbano. Duras críticas en Murcia a esta decisión.
El Ministerio de Agricultura impulsará y facilitará la creación de asociaciones de organizaciones de productores como instrumento esencial para la regulación del mercado de frutas y hortalizas.
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que Bruselas no audita las importaciones de cítricos sudafricanos desde 2016, mientras que las interceptaciones con plagas no han dejado de aumentar.
El trigo alcanza su máximo histórico desde junio, subidas generalizadas salvo en el maíz en París, que baja.
En el mercado nacional de cereales, los precios se han movido esta semana entre subidas y repeticiones.
Sin tendencia clara esta semana en los precios del aceite de oliva tras el resultado de nuevo decepcionante de la segunda licitación para el almacenamiento privado.
Y los precios de las almendras por último oscilaron entre repeticiones y bajadas en las distintas lonjas nacionales ante el descenso de la actividad comercial. Y tenemos más villancicos, Cinta.
Si es que no me puedo ir, es marcharme y ponerme villancicos en esa lengua bárbara.
La rebelión.
Ya veo, ya veo. ¿Qué es lo que han dicho los oyentes a través de las redes sociales? Empezamos por Twitter. Antonio Montoro, jefe de informativos de COPE Lorca, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días. Pues mira, desde Manquillos, por ejemplo, en Palencia, Belén Barrera nos cuenta que el río Carrión les tiene completamente inundados. Está criticando además que ese agua sea desaprovechada por falta de infraestructuras para contenerla. Adolfo Pena, desde Córdoba, nos manda fotografías del río Guadalquivir después de dos días en los que han caído 125 litros por metro cuadrado. Y José Manuel Ortega, de Mairena del Alcor, nos cuenta que han llegado finalmente las lluvias que esperaban. Nos está escuchando en Málaga José Antonio Delgado en un día nublado, pero de momento sin lluvia. Y desde el Ayuntamiento de Almuñécar nos están mandando también a través de Twitter fotografías con las últimas lluvias que están cayendo allí. Elisa nos cuenta que no llueve en Oviedo, si llueve en Madrid nos lo dice Ignacio Sáenz, que asegura que hay mucha lluvia en la capital de España esta mañana. Y desde Sevilla nos informan de que en la capital hispalense el cielo se carga para llover fuerte, lo dice Lisa.
Pues también tenemos nuestro concurso hoy. Están en juego 4 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular. 4 agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero y 4 lotes de productos de aquí, de esta tierra, de Totana. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta, el cultivo y el producto predominante en Totana. Eso es lo que nos tienen que responder y lo deben hacer a través de 4 vías, teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularTotana, con el que ya somos trending topic este sábado. Si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo igualmente. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo un requisito, que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y no se olviden de entrar en Instagram, estamos con el usuario Agropopular, para ver muchas más fotos y vídeos del programa de hoy.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen?
A través de Facebook, Elena Vicente nos saluda desde Villar de Ciervo, en Salamanca, y nos cuenta que allí hay otro día lluvioso y con fortísimas rachas de viento. Olga Fernández, por su parte, desde Ortigueira, en el noroeste de La Coruña, dice que el tiempo es horroroso, que hay agua, vientos y frío, pero que ya están acostumbrados. Juan Moreno, también en esta red social, nos saluda desde Mancha Real, en Jaén. Allí el día también ha amanecido lluvioso, tienen ahora 14 grados y él ha hecho una parada para escucharnos en la recolección de la aceituna. Y por último, también en Facebook, José Félix Curieses nos saluda desde Villada, en Palencia, donde cuenta que hay lluvia abundante durante estos días en toda la comarca de Tierra de Campos.
Escuchamos un consejo.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de ENTEC, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados ENTEC. La fertilización inteligente.
Y vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento.
Después de la borrasca, Lucía, Elsa, vamos a saber qué es lo que viene ahora. Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días, vaya fama. Pues después de esta borrasca Elsa, que nos ha afectado en jornadas anteriores, hoy se hará notar la borrasca Fabien, que traerá lluvias a la mayor parte de las regiones. Lloverá especialmente en Galicia, en torno de los Pirineos, ambas mesetas e interior de Andalucía. No descartamos que llueva débilmente en el área mediterránea y en Baleares, mientras que en Canarias predominará el tiempo estable. La cota de nieve estará en torno a los 1.600 metros y el viento soplará con mucha fuerza en la mayor parte del país. Así que extremen la precaución. A pesar del ambiente desapacible, las temperaturas subirán.
Mañana domingo, durante la primera mitad del día, todavía lloverá en zonas de Galicia y el entorno de los Pirineos, así como en zonas de montaña de la mitad norte, con una cota de nieve en torno a los 1.200-1.400 metros. El temporal, eso sí, irá poco a poco remitiendo, con un viento que seguirá soplando intensamente de madrugada, para ir en general perdiendo fuerza a lo largo del día. Las temperaturas bajarán, pero seguirán altas para la época. Y para el lunes,
se comenzará a fraguar un periodo de tiempo estable que continuará las jornadas siguientes. Este día lloverá en Galicia y de forma débil en puntos del Cantábrico y Pirineos, sin descartar alguna lluvia en la meseta norte. Volverán las brumas y las nieblas a numerosos puntos del interior y las temperaturas volverán a subir, con valores que se acercarán a los 20 grados en el Cantábrico e incluso a los 22 o 23 en el Mediterráneo.
Los días de Nochebuena y Navidad serán jornadas, como hemos dicho, de tiempo en general estable. Lloverá tan solo en Galicia y algunos puntos dispersos del tercio norte peninsular, pero en cualquier caso se tratará de lluvias débiles. Se formarán, eso sí, numerosos bancos de niebla en el interior peninsular y las temperaturas subirán un poco más, especialmente en la mitad sur. Así que nos espera un ambiente muy templado en los primeros días de las fiestas. ¿Y los siguientes días de la semana?
Pues a partir del jueves aumenta la incertidumbre en cuanto a la predicción. Lo más probable es que siga predominando el tiempo estable, con pocas lluvias en general, pero no se puede descartar que vuelva a llover en muchas zonas del país, incluidas las Islas Canarias, aunque por el momento la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Lo que sí parece más seguro es que las temperaturas caerán, quedándose en valores más propios para la época, con heladas en muchas zonas del interior.
De momento va a continuar lloviendo y mucho viento. La reserva hidráulica ha subido de nuevo.
A comienzos de esta semana se encontraba al 48,5% de su capacidad total, lo que supone un repunte del 0,9% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Hay muchos daños provocados por las lluvias y el viento. La relación sería prácticamente interminable. Vamos a una zona en la que se han producido inundaciones. Y saludo a Jesús María Alonso, oyente de Aguilar de Campoo, en Palencia. Jesús María, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Situación ahora mismo allí?
Pues muy comprometida. No hay inundaciones como en la vecina Reynosa, pero el pantano ha subido de un día para otro 28 hectómetros cúbicos, colocándose al 50% de su capacidad.
Nos mandabas ayer unas, nos mandabas unas fotos y unos vídeos.
Unos vídeos, sí, eso es una pequeña muestra de lo que por aquí hay.
Ya. Que hemos colgado en nuestras redes sociales, sí, entre ellos
las del instituto donde emitió el programa el año pasado con motivo de las edades del hombre.
Efectivamente. ¿Y qué tiempo hace ahora mismo?
Pues está nublado, lloviendo una lluvia fina, pero hay niebla y el día pues se presume que va a estar así todo el día completo. No mucha cantidad de agua, pero sin parar de caer. Con lo cual, pues todo lo que cae, como se dice por aquí, sobra.
Pues muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente para usted y su equipo, don César.
Don Jesús María Alonso, oyente en Aguilar de Campo, es el momento de escuchar un consejo.
Con esta aceituna se hará un aceite con el que se cocinará una cena que unirá a dos personas para siempre.
¿Cómo lo sabes, abuelo?
Son muchos años trabajando, hostia olivar. Hay una parte de intuición, pero otra más grande de experiencia.
En el Santander ponemos a tu disposición nuestros 30 años de experiencia ayudando a olivareros y explotaciones agrícolas para que gestiones de forma fácil y rápida el anticipo de tu cosecha de la aceituna. Santander Agro. Toda nuestra experiencia es tuya. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Está Lucía todavía por ahí, Eugenia, o se ha vuelto a la pecera de producción?
Todavía la tenemos por aquí, le puedes preguntar.
A ver, Lucía, cuéntanos la última hora en relación con los ríos. De daños es muy pronto todavía para hablar, son cuantiosos en distintas zonas, lo seguiremos con atención y lo iremos contando a lo largo de las próximas semanas. Sin lugar a ninguna duda, los muertos que ha habido por este temporal, desde aquí enviamos nuestras condolencias a su familia. Adelante, Lucía.
Pues te puedo contar que en la cuenca del Duero hasta ahora hay 29 tramos en situación de alarma. Siguen estando la mayoría en la provincia de León, pero también, como comentaba Jesús María Alonso, hay muchos en Palencia. 33 están en estado de alerta naranja repartidos por toda la comunidad autónoma. Y la cuenca del Ebro está en alerta por crecida Miranda y en Logroño también, pero en Reynosa, donde ayer se produjeron cuantiosos daños, como hemos comentado, la situación ahora mismo es de normalidad.
Me pasan una nota, uno de los amigos que nos acompaña aquí dice: tu visita a Totana ha traído el agua. Efectivamente, ayer llovió y ahora mismo llueve en la cabecera del Tajo y del Segura. Dice, entran en estos momentos 187 metros cúbicos por segundo. Y saludo al presidente de la comunidad de regantes de aquí, de Totana, don Felipe Andreu. Muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Y ustedes cómo ven la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de no autorizar el trasvase?
Hombre, la decisión la vemos fatal, ¿no? La vemos más como una, un desaire para los agricultores de Totana, del trasvase Tajo Segura, porque no reconocen absolutamente cuál es la necesidad y cuál es la economía de la agricultura y qué hay detrás de esa decisión, ¿no? Hay muchísimos agricultores, nosotros cumplimos 40 años en este año precisamente, estamos celebrando ese 40 aniversario, somos 4.000 agricultores, somos 10.700 hectáreas que estamos infradotados exclusivamente de agua del trasvase Tajo Segura, con 1.800 metros cúbicos por hectárea, y que dentro de eso pues es tenemos el 51% de nuestra población depende directamente de la agricultura y en torno al 80% en general, ¿no?, de las industrias que tenemos alrededor de la agricultura.
¿Qué piden ustedes?
Pedimos que, en principio, que haya una política hidráulica en España para que se lleve agua de donde sobra a donde falta, porque solamente hay dos cuencas que son deficitarias en nuestro país, que es el Segura y la otra se me ha pasado, y las demás son todas excedentarias. Y es muy sencillo y es muy fácil, porque para redotar estas zonas solamente con el 1% de los excedentes de las demás cuencas sería suficiente para que esta cuenca tuviese el agua necesaria para producir alimentos.
Pues ahí queda su petición. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí, don Felipe Andreu. Vamos a escuchar música de su tierra con la banda del Mazapán. Adelante.
Muchas gracias.
Desde Totana y hasta Puerto Lumbreras, tú destrozaste mi pobre corazón. Y desde entonces voy por la carretera, soy como un alma en pena que arrastra su dolor.
Vamos a dar un aplauso a los amigos de la banda del Mazapán. Luego los continuaremos escuchando. Ahora hablamos de movilizaciones. Ponme el Resistiré.
Resistiré, erguido.
El pleno de la organización agraria COAJA ha aprobado por unanimidad impulsar a partir de enero de 2020 un proceso de movilización general agraria en unidad de acción ante la brutal crisis que padecen la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos de nuestro país. Más datos.
Además, desde la organización se estudiará con el conjunto del sector la convocatoria de un paro general en el campo. Este proceso se desarrollará una vez constituido el gobierno con plenas funciones para tener un destinatario claro y directo de las reivindicaciones. La caída generalizada de los precios en origen y en consecuencia de las rentas de los agricultores, el permanente incremento de los costes de producción, la desregulación de los mercados y la eliminación de la preferencia comunitaria son sus razones fundamentales para la movilización. Hay que recordar que la semana pasada era ASAJA la que anunciaba la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para denunciar la situación que atraviesa el sector agrario y el hartazgo de los profesionales ante los reiterados ataques recibidos desde diferentes frentes sociales y políticos.
Y la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha denunciado que Bruselas no audita las importaciones de cítricos sudafricanos desde 2016.
También ha criticado que, mientras tanto, en estos años las interceptaciones con plagas no han dejado de aumentar. En concreto, en 2019, a falta de que se cierre el año, los datos apuntan a un incremento del 94%.
9:22 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de ir a la sección de innovación e investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Estamos en la Iglesia Parroquial de Santiago, en Totana. Nos acompaña don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura, Escrat. Don Lucas, ¿Qué se ha hecho desde Escrat y en la región de Murcia a lo largo de los últimos años, o en qué se está trabajando también en materia de innovación, de investigación, para ahorrar, por ejemplo, agua?
Bueno, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en estas provincias en este sentido hoy sería impensable. Desde las grandes inversiones del Estado en redes primarias, las inversiones de las comunidades autónomas y de las propias comunidades de regantes para conseguir una red de riego que transporta el agua gota a gota a pie de parcela, más aparte todo lo que ha hecho el agricultor a modo privado, en el sentido de incluso llegar a instalar sensores de humedad que permiten saber cuándo la planta no necesita más agua. Yo creo que eso hoy es impensable por el costo que tiene y por la poca o nula intención que tiene el Estado de invertir en este sector nuestro. Pero, por terminar, desde luego, quien más ha hecho por ahorro de agua en estas regiones es el Estado, ¿eh? Porque no nos la envía, don César.
Y en el capítulo verde, ha escuchado usted mi editorial, que ahora lo que importa es lo verde. ¿Qué se está haciendo por parte de los regantes?
Vamos a ver, Yo ya vengo diciendo hace tiempo en Penacoré que hay que activar este discurso, ¿no? Es decir, ya no basta con el medioambientalista clásico, que era precisamente el agricultor, ¿no? Yo creo que, y aquí no hemos estado centrando en estas provincias en un discurso de sostenibilidad, pero basada en el uso mínimo e irrespetuosísimo del recurso agua, ¿no? También tendremos que salir a la calle a explicar que somos sostenibles en el uso mínimo, en el uso mínimo de nutrientes para que esa planta crezca, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar el discurso, pero no cambiar el discurso, no cambiar un discurso radical, simplemente explicar bien qué es lo que estamos haciendo.
Lo que se hace ya. Claro. Don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura. No se vaya muy lejos, que luego caerá una pregunta. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Vamos a comparar precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
A través de la página web de Alcampo.
Empezamos por la naranja.
96 céntimos el kilo.
20 céntimos de euro precio en origen que facilita la lonja de Córdoba. La pera conferencia.
1,26 euros.
70 céntimos de euro precio en origen que facilita la lonja del Ebro. El tomate.
1,49 euros el kilo.
66 céntimos de euro precio que facilita la Consejería de Valencia. Y la alcachofa.
6,38 euros el kilo en Alcampo.
Y 1,75 euros precio que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En el mercado interior, según los operadores, los trigos han subido 2 euros y las cebadas y el maíz entre 1 y 2 euros. Según las lonjas, ha habido algunas repeticiones y también algunas subidas. En los puertos, subidas también de 2 euros para el trigo y el maíz y entre 1 y 2 euros para la cebada. Y en los mercados de futuro, subidas generalizadas en trigo, maíz y soja, con la excepción del maíz en París para el vencimiento marzo, que ha bajado. Algunas cotizaciones en la lonja de León: el trigo pienso 184 euros, subida de 2 euros, la cebada 171, subida de 2 euros, la avena 178, subida de 3 euros y el maíz ha repetido a 180 euros. Y pasamos a otros productos como los cítricos. Mariluz Álava.
Según la lonja de Valencia, esta semana ha aumentado la recolección en mandarinas, donde las cotizaciones se mantienen entre 18 céntimos de euro por kilo del hortanique y 1 euro de la tango y nadorcor. Entre las naranjas se mantienen algunos recortes, oscilando entre 16 y 40 céntimos de euro por kilo, mientras que la lonja de Córdoba predominaron las repeticiones por la escasa actividad. Y el limón fino baja ligeramente en Alicante, oscilando entre 38 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, antes el señor Luque nos contaba bajadas de precios y lo que recogemos es que los precios en origen no han tenido una tendencia clara, ya que ha habido bajadas, repeticiones y subidas a lo largo de la semana. Según fuentes de Olestepa, se cerraron operaciones a la baja en Lampante, pagándose a 1.750 euros frente a los 1.800 euros de la semana anterior. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar en Virgen Extra fijó un precio medio al alza de 2.310 euros por tonelada. El Virgen también subió a 1.807 euros y solo el Lampante bajó hasta 1.682 euros en la lonja de Extremadura, bajadas generalizadas. ¿Y qué ha pasado en los frutos secos? Pues que el descenso de la actividad ha marcado la tendencia esta semana en el mercado de las almendras. Mercamurcia registró bajadas casi generalizadas de entre 3 y 5 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 5,58 euros de la comuna y 8,68 euros por kilo grano de la ecológica. La repetición de precios fue la tónica seguida en la lonja de Albacete. Y finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes.
6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Estamos en Agropopular, en Totana. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Ya es Navidad en Mercury Magic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurymagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurymagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Creo que mis padres me llamaron estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica. Así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, no voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como esta sabrosa pierna de cordero lechal, o estas paletillas o piernas de cabrito, que ahora encontrarás con la segunda unidad a mitad de precio, para que te sepan aún mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la Iglesia Parroquial de Santiago, en Totana, en Murcia. Es el momento de repasar los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. España y Francia han pedido a Bruselas más apoyo para los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos. Sin embargo, la Comisión considera que de momento basta con las medidas de promoción. Más.
El Ministerio de Agricultura actualizará los valores utilizados para calcular las indemnizaciones por sacrificio obligatorio de determinadas categorías de ganado vacuno.
El índice de mortandad de las colmenas extremeñas superará este año el 40%, una situación que preocupa al sector, que en 2019 solo ha recolectado un 20% de la producción de miel de primavera respecto a un año normal.
La Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación de una nueva ley de caza que sustituya a la de 1996 para evitar la suspensión de la actividad cinegética en la región.
La plataforma Pueblos Vivos Cuenca ha exigido al Gobierno regional que actualice y revise el mapa de zonas vulnerables de la provincia, las contaminadas previamente por nitratos, y que paralice las explotaciones porcinas intensivas que se encuentran en ellas. Y en la comarca de La Moraña, en Ávila, preocupación y protestas por la ampliación de una macrogranja de porcino en Espinosa de los Caballeros.
En el mercado del porcino de capa blanca, cambio de tendencia en los precios de los animales cebados, que han bajado ligeramente tras semanas de subidas. El lechón ha repetido tras las continuas subidas de los últimos meses, que lo han situado en niveles históricos.
En los precios de los corderos predominaron las repeticiones, pese a encontrarnos en la época de máximo consumo de todo el año. En el mercado del vacuno, también estabilidad.
El descenso de la demanda de conejo ha vuelto a empujar a los precios a la baja, que esta semana anotan recortes de hasta 30 céntimos de euro por kilo.
En el mercado del pollo, el aumento de la demanda ha provocado nuevas subidas en huevos, repetición de cotizaciones y una noticia de última hora publicada en el Boletín Oficial del Estado. Juan Prieto ha cesado como director del gabinete del ministro. A lo largo del periodo de tiempo en el que ha estado al frente de este puesto, se ha caracterizado por ejercer la censura, por ejemplo, contribuyendo a prohibir que el presidente del FEGA participase en este programa. Se ha cumplido la primera parte de lo que venimos pronosticando, el cese, y ahora solo falta esperar a que sea nombrado para un puesto importante en Roma como consejero en la embajada, con un sueldo, por supuesto, espectacular. Veremos si esta segunda parte se confirma. Seguimos en Agropopular. Un villancico. Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando por el cultivo y el producto clave agrícola aquí en Totana. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego cuatro agendas taurinas que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero, cuatro lotes de nuestras camisetas y también cuatro productos emblemáticos de aquí, de Totana. Son agrícolas y no agrícolas. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y además en esta red social tenemos otro requisito, que para poder optar al premio tienen que colocar junto a la respuesta el hashtag #AgropopularTotana. Si quieren participar en Facebook, pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y seguimos subiendo fotos y vídeos en Instagram, así es que búsquennos. Estamos con el usuario Agropopular.
Algo que nos hayan dicho los oyentes a través de Twitter, Antonio Montoro, compañero jefe de informativos de Cope Lorca.
Bueno, resaltamos en primer lugar que ya hemos conseguido ser trending topic con ese hashtag.
Tú estás despedido también. Agropopular, aquí no se dice Totana. Eso, se dice tendencia.
Vale, tendencia, somos vale. Tendencia, pero de las principales. Y luego, respecto al asunto del campanario, que ha dado bastante juego, hay algunos oyentes que en Twitter le invitan, nos lo dice el doctor, a permanecer en el campanario hasta las 12 del día 31 para dar las campanadas. Y dicen que podría ser un tal César Pedroche.
Sí, no creo que cuele eso. Más mamen, algo que nos hayan dicho
a través
por correo electrónico.
Sí, a través del correo electrónico, Andrés Reverte nos escucha desde Totana y dice que la iglesia es muy bonita, como estamos comprobando. Isabel Santolaria nos cuenta que en Jaca no para de llover. Mari Carmen Sánchez, desde Formentera del Segura, nos dice que siguen con fuertes vientos y nos pide que felicitemos a su padre por su 50 cumpleaños, también oyente del programa. Así es que felicidades, Fernando, que es como se llama. Florencia González nos cuenta que en Consuegra está el día ventoso y nublado y que chispea. E Íñigo Osuna nos dice que en Écija, en Sevilla, el fuerte viento ha tumbado algunos pequeños olivos y que él está ahora, mientras nos escucha, sujetándolos de nuevo.
Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
¿Una nota de voz de Carlos Herrera a estas horas?
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
La Navidad, como Herrera en COPE. Mejor compartida.
¡Feliz Navidad!
Y nos vamos a Bruselas. El lunes hubo Consejo Agrícola en Bruselas, el último del año, con la reforma de la PAC una vez más en el orden del día. En esta ocasión la presidencia presentó un balance de la evolución de las negociaciones hasta el momento que muestra que no hay acuerdo a la vista, ya que quedan elementos claves de la reforma pendientes de negociación.
Entre ellos figuran el nuevo modelo de aplicación, la arquitectura verde y las ayudas acopladas. El comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, que asistía a su primer Consejo Agrícola, presentó sus prioridades para este mandato y apuntó que defenderá el presupuesto de la PAC de posibles recortes adicionales.
Y justamente España, Francia y Alemania han firmado una declaración conjunta sobre la futura PAC en el marco del Pacto Verde Europeo, en la que recogen su posición común respecto a ciertos elementos de la reforma. En ella hay referencia al futuro presupuesto de la PAC, pero no se pide que se mantenga en el nivel actual, sin recortes. El texto se limita a apuntar que los fondos deberán estar a la altura de los ambiciosos desafíos de la futura política, en particular los medioambientales y los climáticos. También se habló de aranceles, Eugenia.
Sí, es otro asunto importante que se abordó en el Consejo, el de los aranceles del 25% que Estados Unidos viene aplicando desde el pasado mes de octubre a un buen número de mercancías agroalimentarias comunitarias, entre ellas las españolas. Precisamente España y Francia, con el apoyo de otros 8 Estados miembros, pidieron a la Comisión Europea más apoyo para los sectores afectados por estas medidas de represalia. Sin embargo, de momento, Bruselas considera que es suficiente con los cambios que ha introducido en las normas sobre promoción de los productos agrarios. Habrá que ver si sigue pensando lo mismo cuando se aplique la nueva tanda de sanciones en forma de nuevas subidas de aranceles que ha anunciado la administración americana y que podrían llegar al 100% del valor de la mercancía.
Por último, los ministros de Agricultura pidieron a la Comisión Europea que elabore una nueva estrategia para la protección y el bienestar de los animales. Y ojo a lo siguiente, el primer vicepresidente de la Comisión Europea y persona fuerte dentro de la misma, el holandés Frans Timmermans, ha declarado esta semana que la PAC debe estar al servicio del Pacto Verde Europeo. Más datos.
Lo hizo ante la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, donde vino a decir que la agricultura, tal y como la conocemos, no tiene futuro. Timmermans acudió al Parlamento a explicar el Pacto Verde, cuyo objetivo último, recordemos, es que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el año 2050, un fin al que tendrán que contribuir todos los sectores de la economía y entre ellos, por supuesto, como ya hemos comentado, el agrario.
Y el Parlamento británico aprobó ayer el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea presentado por su primer ministro Boris Johnson y negociado con Bruselas en octubre. ¿Más datos?
En aplicación del mismo, esa salida se producirá el próximo 31 de enero. Además, incluye una cláusula que prohíbe que el periodo transitorio se extienda más allá del 31 de diciembre de 2020. Durante esa fase transitoria se negociará la futura relación comercial entre las dos partes, aunque en Bruselas consideran que es poco tiempo para cerrar un acuerdo.
Ha sido la crónica de Bruselas.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 30%. Y además, tienes un descuento de un 15% en televisores LG y Philips. Descuentos para canjear en tus próximas compras. Solo hasta el 22 de diciembre. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
El que tiene un marrano. Sobre todo este año, que los precios han estado y siguen estando muy elevados en el caso de los animales cebados. Para los ganaderos bien, pero para la industria que trabaja con ellos no tan bien. Saludo a don José Collado, que es el secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas. Señor Collado, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
La situación de la industria.
Bueno, la situación de la industria es complicada, es ambivalente. Tenemos por un lado los mataderos que van bien, es decir, grandes exportaciones a China, pero por otro lado la parte de los productos elaborados está sufriendo de una manera intensa porque tienen que abonar un sobrecoste que sí que los chinos están dispuestos a pagar y que realmente ellos tienen que abonar para tener materia prima, para hacer sus jamones, para hacer sus chorizos y para hacer sus salchichones.
¿Qué es lo que piden ustedes? ¿O qué necesitan?
Bueno, pues necesitamos, primero, que los precios estén en unas condiciones, digamos, más asequibles, lo cual eso es prácticamente imposible, teniendo en cuenta que nos movemos a niveles pues de la demanda mundial y, por lo tanto, ahí no podemos hacer nada. Pero, por otro lado, sí que existen elementos para ayudar a este sector de empresas a mejorar su posicionamiento en los mercados exteriores, Por ejemplo, una de las cuestiones que vamos a pedir a Bruselas es que se reactive el tema de las restituciones a la exportación para fomentar la exportación de este tipo de productos e impulsar acciones de promoción en el mercado interior, es decir, darle más salida y darle más dinamismo a la comercialización del producto ante una situación pues de dificultad que tiene el sector de productos elaborados.
¿Algunas actuaciones que vayan a desarrollar en los próximos meses?
Bueno, nosotros ahora estamos esperando que en España por fin podamos tener gobierno y poder dirigirnos al Ministerio de Agricultura para alinearnos también con otros países que están también en esta misma tesitura, como es Francia y como es Italia, y conjuntamente ir a defender a todo este colectivo, tanto en Bruselas como dentro de los propios Estados miembros.
Gracias, señor Collado. Seguiremos con atención este asunto. Secretario General de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, FECIC. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y justamente del porcino vamos a hablar ahora en la segunda parte del comentario de mercados. Y empezamos con las cotizaciones del porcino de capa blanca. Bajada por primera vez en bastante tiempo, bajada de 0,018 euros. Los lechones, por el contrario, repitieron en Lérida 59,50 euros, más del porcino de capa blanca.
Pues ligera bajada en el porcino de capa blanca para cerrar el año. Con este descenso se rompe la tendencia alcista de las últimas semanas, que situaron su cotización en máximos. El lechón, sin embargo, repite tras tres meses acumulando subidas en las que alcanzó niveles históricos.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repeticiones generalizadas en las cotizaciones de las canales de vacuno en un mercado más estable. La demanda de este tipo de carne es importante en estos momentos, pero sin presionar a la oferta, por lo que los precios se mantienen estables.
En la última mesa del porcino ibérico de bellota de la lonja de Extremadura se recogen descensos generalizados en las cotizaciones del porcino de bellota. Fuentes de esta lonja han destacado que la demanda se ha retirado a la espera de que bajen los precios, ya que consideran que están muy altos en estos momentos. Por otra parte, las cotizaciones de los animales cebados repitieron tanto en la lonja de Salamanca como en Araporc, en Sevilla. Y pasamos ahora al ovino.
Pues el mercado de la carne de ovino recupera estabilidad predominando las repeticiones en los precios, pese a que estamos en la época de máximo consumo del año y cuando más ventas se realizan. Las exportaciones siguen marcando tendencia a las cotizaciones de los corderos de mayor peso, mientras que los lechales deben luchar frente a las entradas de animales de importación a precios más competitivos.
Vamos con el complejo erótico en pollos, nuevas subidas en los precios.
Así es, mercado activo con ventas animadas que ha empujado los precios de nuevo al alza, que han oscilado en las distintas lonjas entre 85 y 87 céntimos de euro por kilo vivo.
En conejos, nuevas bajadas en los precios.
La caída de la demanda de conejo provoca un importante descenso en sus precios, que han oscilado entre 1,80 y 2,31 euro por kilo vivo.
Y en huevos, nuevas repeticiones en los precios, nueva semana de estabilidad, donde las cotizaciones, como decíamos, han vuelto a repetir. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Un consejo.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Damos ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso, mientras la banda del Mazapán ataca de nuevo aquí en Totana. La banda del Mazapán. Con la que luego despediremos el programa. Don Juan José Cánovas, alcalde de Totana. Buenos días de nuevo.
Días.
A ver, estamos en Totana. ¿Qué hay que ver en Totana y sus alrededores?
Totana es un pueblo singular y la banda del Mazapán es una muestra de las muchas bandas que tiene Totana y que disfrutan este periodo de Navidad de una forma especial. Totana tiene unos yacimientos arqueológicos muy interesantes, en el que destaca el yacimiento argárico de la Bastida, nuestro santuario de la Santa. Somos el pórtico a Sierra Espuña y la gastronomía, sobre todo relacionada con los productos de la tierra, de nuestro campo, pues va evolucionando cada día más en nuestro pueblo, en nuestro término municipal. Pero hay tres eventos fundamentales.
A saber.
En primer lugar, la Semana Santa. La Semana Santa es una festividad declarada de interés turístico regional y que se está trabajando desde el Ayuntamiento y desde el Cabildo, desde las cofradías de procesiones, para intentar que sea un de interés turístico nacional. La Semana Santa es también una forma de expresar la pasión y muerte de Jesucristo, muy singular en Totana. Yo sé que la Semana Santa se celebra en muchos puntos de España, pero la de Totana es muy especial. Invito a que la gente venga a visitarla.
Seguimos.
Luego tenemos otros dos eventos que estamos trabajando para que sean interés turístico regional. En el caso de las romerías, el día 8 de diciembre se baja nuestra patrona Santa Eularia de su santuario en La Santa, y son miles de personas de Totana y del Valle del Guadalentín y de otros puntos de la región, del campo de Cartagena, que vienen a acompañarla hasta el Rulo, hasta San Roque, y después posteriormente a la iglesia de Santiago.
¿Dónde estamos?
El 7 de enero también hay un movimiento importantísimo, es fiesta local, que en el que se es la romería hacia la Santa y en el que se sube la patrona hasta el próximo 8 de diciembre. Y son dos momentos muy importantes para nosotros. Y por último, es una festividad que está tomando muy los últimos tiempos, está evolucionando de una forma muy importante en la participación, y es el carnaval. El carnaval de Totana hunde sus raíces en lo clásico, pero también hay una modernización, hay una implicación muy importante de las peñas del carnaval. Y yo lo que pediría, porque estas cosas se pueden explicar, se puede estar explicando mucho tiempo, pero yo lo que pediría, lo que aconsejo a quien nos escucha, que venga a Totana y la vivan, que la vivan en esos puntos, en cualquier momento del año, pero sobre todo en esos puntos que la vivan, porque es la mejor forma de comprobar que en Totana se engancharán con Totana.
Gracias, alcalde. La respuesta a la pregunta que estábamos planteando, el cultivo y el producto, la uva, que además está aquí en el retablo, aparece por todos los lados, en el retablo que está a nuestras espaldas en este marco incomparable. Gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Todo lo que ha dicho usted se resume muy rápidamente. Que vengan a Totana.
Que venga, es. Y la viva.
Don Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura. Quería hacer un llamamiento a los políticos.
Sí, yo agradezco primero el apoyo espontáneo que han tenido tanto los gobiernos regionales de las tres provincias como numerosos alcaldes de las grandes capitales de estas regiones, ¿no? Posicionamiento en torno a la idea de que estamos en un trasvase cero. Unos dicen que es un error, otros van un poco más allá y dicen que es un error intencionado, y yo afirmo rotundamente que es un error descaradamente político, ¿no? Pero les pido a los gobiernos regionales, les pido a todas las autoridades que influyan, poniendo a disposición en los gobiernos regionales sus servicios jurídicos para recurrir este tipo de medidas injustas para este sector, y a quien tenga influencia en Palacio, pues que actúe rápido para revertir estas decisiones que van a provocar mucho daño. Y por último, don César, un llamamiento al Ministerio de Agricultura. Nunca he entendido por qué se ha generado una frontera entre agua y agricultura. Y me gustaría que el ministro de Agricultura, que nos consta que es muy proactivo, tuviera bien.
Ya no habla usted más.
Tuviera bien.
Está desaparecido, lleva año y medio desaparecido.
Que soy bastante irónico. Tuviera bien auxiliarnos y echarnos una mano, porque la agricultura levantina, si esto sigue, don César, entra en colapso y pronto.
Espere que llamamos al Ministerio de Agricultura a ver qué es lo que está pasando allí. Ministerio de Agricultura, buenos días.
¡Oh! ¡Amici!
Don Iván Prieto, director del gabinete del ministro, si hoy aparece su cese en el boletín oficial del Estado.
Yo no sono più el director de comunicaciones, ahora sono una otra persona.
Bueno, entonces se va usted a Roma, a la embajada
Iván
española.
Iván Pietrovini.
Cambia usted de nombre muy rápidamente.
Presto.
Bueno, hablaremos. Hablaremos con usted, no quería dejar pasar esta fecha sin felicitarle. Hablaremos con usted la semana que viene para que nos explique si va a Roma o no va a Roma.
Sono a Roma,
vale. Gracias, sí. Feliz Navidad, que vea que somos buenos.
Amici.
Adiós, los Tanti ganadores. Curi. Por favor, los ganadores.
A través del teléfono Rafael Navarro, que llamaba desde Córdoba, en el correo electrónico la afortunada es Mari Carmen Sánchez, que escribía desde Formentera del Segura en Alicante. En Facebook se lleva el premio Jesús Benito de Zamora y en Twitter Carmen Chías de Sevilla.
Queremos dar las gracias al Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura, a la Comunidad de Regantes Trasvase Tajo Segura de Totana, Provet y al Ayuntamiento de Totana. Sin ellos no hubiese sido posible este programa que hemos emitido desde la Iglesia de Santiago. Y para despedir, nada mejor que escuchar a la banda del Mazapán. Felices fiestas, feliz Navidad a todos ustedes. Muy buenos días. Adelante.
Lumbreras. Agropopular.